vida. Que solo pienso en mí. Pero la verdad es que...
Bienvenidas a otra emisión de Core Animal. Espacio para todas las especies de Contrabanda FM. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio. Vamos a dar la bienvenida a Bea Cantero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Quería que sonara una música, por eso estoy así un poco de entretenida. Porque me equivoqué de
botón. De regleta, de botón. Directo.
Así, mientras te presento, Bea Cantero es una compañera de Contrabanda. Directora, realizadora y conductora del espacio radiofónico El Aleteo Desequilibrado. Me gustó poner estas etiquetas.
Estos títulos así.
Estos títulos, sí. Lleva muchos años en esta radio libre, que ya nos contará cuántos. Una radio libre no comercial y autogestionada como es Contrabanda FM. Y creo que que entraste ya desde...
2004.
Bueno, ¿recién llegada a Barcelona o cómo fue?
Casi, sí. Yo llegué el 2001 a Barcelona, ¿sí?, a estudiar. Y claro, venía de una experiencia de mucho activismo en Chile, de todo un trabajo por la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la dictadura. Empieza el periodo de transición y luego de eso, bueno, termino la carrera ya, empiezo a trabajar y decido irme a hacer un posgrado. Y aquí, claro, era como no conocer a nadie, no tener ninguna raíz, estar flotando por el mundo. Y encontrarse con Contrabanda fue realmente una tremenda, tremenda alegría, porque fue coincidir con personas que, como yo, creemos que las cosas no tienen por qué ser como son, que nos molesta mucho este sistema y que creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y encontrar un espacio donde la libertad de expresión, donde cada cual puede decir lo que quiera sin línea editorial, sin censura, sin patrocinios comerciales, es realmente una maravilla.
Qué bien. Pues mira, yo a ti te recuerdo por primera vez, y creo que ya te lo he contado, en una emisión de la acampada de la Plaza de Cataluña, de Feministas Indignadas, y la verdad que me emocionó veros allá hablando de lo que hablabais en este momento. Has pasado por muchos colectivos feministas, todos, o
sí,
casi todos.
Excepto Contrabanda.
Contrabanda es los espacios que se quieren feministas se presentan como feministas y tú tienes un espacio feminista.
Claro.
Te conocí allí, también te he sentido desde Mujeres Palante, te he visto y he estado contigo en Tic Tac también. Me has contado de tus estudios universitarios y de tu actividad docente en la universidad, porque ahora mismo estás trabajando allí. Quería decir que te interesan o que estás investigando, dices, o te interesa la actividad formativa relacionada con la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos
De la educación científica, porque las científicas que se conocen son sumamente escasas, y entonces era como de alguna manera empecé a investigar para la tesis de doctoral qué buenas prácticas se podían dar a conocer de esta incorporación de la perspectiva de género en las clases de ciencias experimentales, que son básicamente física, química, biología, geología, todas las ciencias que tienen que ver con el medio natural, ¿no? Y me costó muchísimo contactar con profesorado que tuviera buenas prácticas, que tuviera esta perspectiva para trabajar en el aula. y fue muy bonito, pero muy agotador, poder conseguir contactar, entrevistar y conocer las prácticas de estas personas, que básicamente tienen que ver con, por una parte, recuperar la historia de la ciencia y de las mujeres que han hecho ciencia, a pesar de que aparecen en un segundo plano, que son muy desconocidas. Yo he hecho muchas veces la pregunta de qué científica mujer conoces y el 98% de las veces la gente solo me dice Madame Curie, porque es la top, ¿no? Porque realmente es una persona muy excepcional. Pero es que hay tantísimas otras historias que se pueden conocer y que son realmente muy, muy ricas y muy vitales y que te muestran como personas comunes y corrientes, porque ni hacer radio ni hacer ciencia es para personas extraordinarias, es para personas súper normales que, pues sí, lo que tienen en común, diría yo, es la pasión, que les apasiona una cosa, ¿no? En el caso de hacer radio es poder comunicar, poder expresarse, poder difundir contenidos que no están tan disponibles en otros medios. Y hacer ciencia es también dar respuesta a la curiosidad que es con natural a los seres humanos de contestarnos cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo podemos intervenir en él de una manera respetuosa también, porque claro, muchas veces se asocia ciencia con tecnología y esta imagen de la tecnología como capitalista, individualista, que solamente es para los más ricos, que es un modelo de ciencia que yo no quiero promover para nada, ¿no? Se trata de una ciencia con conciencia, una ciencia que esté preocupada de cómo el planeta lo cuidamos mejor, o sea, una ciencia feminista, básicamente.
Porque entiendes el feminismo como una base en las teorías de los cuidados, ¿no?
Básicamente, para mí lo central es el poner en el centro la vida y los cuidados y que todo gira en torno a cómo vivimos una vida que valga la pena ser vivida, como dicen otras teóricas. Y que en ese sentido yo creo que no se puede separar, o yo no veo como posible la separación entre el feminismo, la crítica colonial y la crítica al capitalismo. O sea, me parece que están tan imbricadas y que permiten un lugar desde el cual se puede criticar y proponer muchas acciones que se pueden desarrollar, ¿no? Desde las más pequeñas, por ejemplo, bueno, no sé, hace 3 semanas se me ocurrió sembrar tomates, que puede parecer muy muy anecdótico y muy muy sencillo, ¿no? Puse unas semillas de tomate, pues crecieron y ahora ando regalando plantitas de tomate por todos lados. Pero a mí me parece que poner el consumo también, un foco en el consumo, en qué comemos, qué compramos, dónde lo compramos, el poder desengancharse de a poco, porque tampoco es fácil, ¿no? De las grandes redes de supermercados, de transnacionales y todo esto, es un acto muy, muy revolucionario, porque esta frase de que somos lo que comemos tiene mucho, mucho de verdad, y porque con nuestro consumo también estamos fomentando, y con este modelo desesperado, ¿no? Ahora que empezaron las rebajas, es impresionante, yo quedo espeluznada de ver las filas de gente esperando entrar a las tiendas que tienen el X% de rebaja, cuando igual de ropa no necesitamos más. O sea, que tendríamos que ir pensando en el decrecimiento más que en el consumo este deslocado que nos ponen los medios de comunicación.
Okay. Mira, voy a acabar de presentarte porque me salió una cosa muy bonita casi al final, que te presentaba como activista atenta a la defensa de todos los derechos, en especial los de las mujeres migrantes, apasionada de la vida y por lo tanto poniendo el cuerpo en la lucha por la prevención de las violencias de género y por la educación ambiental, de la que estabas ahora mencionando, la ecología, siempre desde una perspectiva feminista y de colonial. Es que tenía que decirlo, pero me gustó entenderte así, poniendo el cuerpo en el medio de las luchas. Como no entiendo, yo no lo entiendo así, no entiendo pensamiento sin vida me gustaría saber, porque eso sí que no lo sé y es de lo que voy a hablar contigo, cuáles son los acontecimientos de tu biografía que te llevan a la realidad en la que nosotras nos conocemos. Por ejemplo, empecemos por la radio, ¿no? Y, Y yo sé o he oído que tu madre también hacía radio. Entonces, quiero saber qué relación tiene tu pasión por este medio con tu infancia, con tu educación, con el lugar de donde vienes.
Pues, en primer lugar, tengo que decir que yo nunca me imaginé que iba a hacer radio yo. O sea, lo veía como algo muy, muy, muy de profesionales, ¿no? Justamente porque mi vínculo con la radio viene desde antes de que tenga memoria. Porque mi madre trabajaba de locutora en una radio cultural de la universidad donde ella y yo estudiamos. Con lo cual, para mí la radio era un lugar muy conocido, muy común, pero en que yo no me veía partícipe activa, sino que más bien de observadora. De observadora desde muy pequeña. Yo a veces la acompañaba, sabía que cuando estaba la luz roja prendida no podía hablar, y cosas de estas que son, digamos, la simbología de la radio, ¿no? También había en esa radio una sala de efectos especiales, porque en esa época no había no había toda la tecnología que hay ahora de grabaciones. Entonces, para hacer cerrar una puerta, para hacer radio teatro, había una puerta que se cerraba, había unas planchas de metales para hacer sonar como viento y cosas así, que eran, bueno, mis juegos infantiles preferidos. Pero yo no me imaginaba que iba a ser radio yo, sino que era más bien esta costumbre muy, muy de mi familia, ¿no? Y yo creo que de una época también, de poner la radio porque soy chilena y me tocó vivir en dictadura, con lo cual la información que teníamos era muy restringida y escuchábamos radios internacionales para saber, digamos, qué es lo que estaba pasando en Chile. Y entonces esta sensación de estar a oscuras con la radio bajita, escuchando las últimas novedades y los últimos desastres que ocurrían, pues es un recuerdo muy, muy incorporado en mi memoria. Y me parece que la radio es un medio fantástico para poder comunicarse y conversar y contactar, bueno, que le tengo un cariño muy especial. Pero como te digo, yo no me imaginaba haciendo radio. Pero cuando llegué aquí a Barcelona, un grupo de amigas que también estaban haciendo un máster, bueno, chilenas, conocieron a Antonio Narváez, que es un clásico en esta radio, porque él hace, bueno, más de 20 años empezó dos programas de música fantásticos que, si alguien está escuchando y no los conoce, que los busquen en los podcasts, porque era no solo jazz y músicas del mundo, creo que se llamaba el otro, y eran programas musicales de muy, muy buena calidad. Mis amigas contactaron con Antonio, que les contó que estaba haciendo radio, y ellas estaban muy interesadas en promover la difusión de las investigaciones que se estaban haciendo desde la universidad de feminismos, ¿no? Entonces el proyecto al comienzo partió justamente el aleteo desequilibrado como un proyecto de radio para difundir investigaciones feministas por este medio. Y me invitaron a participar, a entrevistarme como invitada, así como estoy ahora, al programa número 3 para contar una investigación que estábamos haciendo sobre las brujas, sobre las plantas medicinales y todo esto. Y yo vine y me pareció tan maravilloso que decidí quedarme y fue muy buena acogida. Y pues eso, estoy aquí desde marzo del 2004.
Qué bien. Y pasaste por diferentes etapas con el aleteo, porque de muchas que erais, ahora mismo estás tú y sigues...
Claro. Pues sí, porque como era un proyecto de amigas que estaban haciendo el máster, y Barcelona tiene esta característica de la movilidad, que viene gente, se va, marcha, viene un tiempo, pues ellas vinieron y retornaron. Y yo me quedé y entonces, bueno, invité a otra amiga que siguiéramos juntas y así han pasado muchísimas voces por el aleteo desequilibrado. Empezamos con Catalina, con la Cata Chávez, la Nicole, la Carla, la Elena. Después ellas dejaron el programa y ya después se incorporó, no me acuerdo bien el orden exacto, pero Areli, Balú, Rayén... Cecilia, oh, otra Cecilia, bueno, es que hemos sido, yo creo que, bueno, y es así, es tan así que la falca del aleteo que se escucha aquí, de aquí a una hora, yo intenté hacer una falca que recogiera todas las voces, entonces se nota, pero bueno, así por lo menos unas 8 voces en la falca, porque es el histórico, ¿no? El histórico del programa.
¿La escuchamos, la falca?
Pues si quieres.
A ver, estoy en
un trocito.
Sí, me carga. carga.
Bueno, empieza el aleteo desequilibrado.
Sí, pero es que no sé por qué.
Bueno, si no se escucha, no te preocupes. Sí, que, bueno, el aleteo, como te contaba, es un espacio radiofónico donde el objetivo es dar a conocer distintas acciones, actividades, propuestas, creaciones de mujeres. Y yo siempre intento, digamos, que estemos muy en contacto con la realidad de América Latina, con lo que pasa. ¿Aquí viene?
Sí, sí.
¿Vale?
Creo que sí.
Sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano. Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas. El objetivo: dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas. Crear nuestra tierra, nuestro aire, nuestro dial. Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas. Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés. Otros mundos para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco. Sin miedo a desnudar los feminismos. Sin miedo a mirar desde las fronteras. Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos. Llegamos murmurando a esta radio libre. Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar. Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible. De lo indecible. Sabiendo que no somos las únicas. El aleteo es una tierra intermedia. Posible en las ondas libres de contrabanda. Para todo aquel que habla en un mundo casi siempre sordo. Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías. Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase. Es espacio libre, cuerpo abierto, de experiencias, de visiones, sueños y denuncias. Una oportunidad de diálogo. Que busca desequilibrar las normas. Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos. Y de paso a nuevas formas de vida. Somos palabra y música desenfadada.
Palabra y música desenfadada. Me encanta.
Bueno, esto es bueno un juego ahí que hicimos de ensamblaje que nos ayudó nuestro maestro de podcast el de día a ensamblar distintas falcas que habíamos hecho y me gustó hacer esta un poco más larga para justamente dar cuenta de la historia del aleteo, porque lo que es ahora es producto justamente de todos los aportes, de todas las compañeras que van, aunque no estén aquí, es muy bonito. Por ejemplo, Cecilia, que es una compañera que estuvo 3 años en el aleteo, es una uruguaya que vino a estudiar a Barcelona. Y un día dice que no tenía nada, no tenía ordenador, no sé qué, y tenía una radio pequeñita. Y jugando, probando, encontró el aleteo. Entonces ella venía de también tener una experiencia, ella sí que había hecho radio en Uruguay, y me escribió un correo y me dice, mira, yo soy feminista, vengo llegando, soy uruguaya y encontré tu programa, que es fantástico, no sé qué. Y le digo, pero vente. Y estuvo 3 años. Entonces ella ahora retornó a Uruguay otra vez, pero cada cierto tiempo me manda un tema, un comentario, algo que pasa allá. Entonces el aleteo es justamente la suma de muchas inquietudes de muchas amigas que van pasando por aquí.
Y con las que permaneces en contacto, porque de vez en cuando sigues llamándolas para informarte a través de, ¿no?, de sus experiencias de otras latitudes.
Claro.
Lo que está pasando en otro lado.
Sí, sí, sí. Bueno, en general el aleteo es muy, muy, muy a Vía Yala, muy América Latina. Tenemos muchos contactos con el movimiento feminista latinoamericano. Y ya nos gustaría tener más contactos también con el movimiento feminista asiático, africano, nos faltan, pero creemos que es muy importante dar otras visiones que no sean solamente la europea, que es tan fácil de tener en este medio, en esta radio.
Fantástico. Entonces, vamos a pasar a la segunda línea de narración, que sería el feminismo decolonial y antirracista. Tu experiencia seguro que te ha marcado al respecto, ¿no? Tu experiencia como mujer extranjera en un país que es bastante racista, como todos los países, pero en especial. Y encuentras una necesidad de realizar un trabajo político que no está, que no se ha hecho. desde el feminismo blanco, ¿no?
Bueno, yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro para nada. O sea, el tener la conciencia de que eres una ex, que vienes de una ex colonia, indudablemente marca. O sea, yo creo que lo como antecedente a entender mi lucha de coloniales, precisamente haber estado luchando contra el capitalismo y entender que el capitalismo y el imperialismo norteamericano en Chile está jugando un papel también muy imbricado con el hecho de ser colonia y con toda la el expolio que están sufriendo los países latinoamericanos y del sur global de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, esta sensación de que, por ejemplo, Repsol, Telefónica y todos estos están robando a mano, pero bueno, desvergonzadamente, en toda América Latina, ya genera una necesidad de denuncia y de hacer algo. O sea, no nos podemos quedar tranquilas, impávidas frente a estas matanzas que están ocurriendo, que afectan sobre todo a los pueblos originarios, pero también a la población mestiza que habitamos el continente. Y entonces cuando llegué aquí, pues ningún, bueno, obviamente venía de una militancia feminista, con lo cual me vinculé también a las feministas. Pero claro, empiezas a darte cuenta que el discurso es muy homogéneo dentro de todo, porque es desde aquí, eurocéntricamente, para aquí. Y en Barcelona, en Europa, vivimos mucha gente que vivimos de otras partes, que hemos sufrido que hemos optado, depende del caso, por migrar. Y esta sensación de ser migrante es una situación que te pone en una segunda o tercera categoría de ciudadanía. No somos todas las personas seres humanos iguales, tenemos distintos derechos, tenemos distintas posibilidades de participar. Y dentro de todo yo me siento muy privilegiada porque soy una migranta que igual tengo estudios, vine con permiso de estudiante, con lo cual no tuve que sufrir el miedo de ser detenida o estar en un centro de internamiento para extranjeros o tener miedo a que me requisen los papeles o estas cosas, que, por cierto, nunca me ha sucedido a mí sola. Nunca me han parado para pedirme papeles, pero un tiempo que tenía una pareja que era mulata, pues sí. Si yo andaba con esta persona, bueno, lo paraban a él usualmente. Y esto te violenta mucho porque te das cuenta de que estas detenciones y estas identificaciones por perfil étnico son una cosa muy, pero muy frecuente, que si tú no estás cerca de alguien que sea racializada tan evidentemente, no te das cuenta. O bueno, ahora sí, porque igual son más descarados con la gente, con los chicos marroquíes o todo esto, pero en general, me acuerdo cuando llegué el 2001, 2, 3, 4, pues no había tan violentamente o tan explícitamente este problema, ¿no? Entonces, casi como una consecuencia lógica, empecé a tratar de buscar más compañeras que estuvieran también trabajando en la lucha antirracista. Pero con Mujeres para Adelante pasó una cosa muy bonita, porque a ellas las conocí justamente haciendo radio. Estábamos en las fiestas alternativas de Sanz y yo intentaba, como siempre, buscar voces de mujeres que estuvieran en distintos colectivos. Y Mujeres Palantes era un colectivo, bueno, de mujeres, dije yo, aquí me voy. Y conocí a la Clara Romero, que por cierto le mando un abrazo gigante. La Clarita acaba de perder su padre y se fue hoy día a Colombia. Y la Clara es como el motor de Mujeres Palantes. Entonces la entrevisté y dije, fantástico, esto es lo que hacer, tener un espacio de acogida. Mujeres para Adelante era un espacio que viene del colectivo que hacía solidaridad con Colombia y toda la lucha por la paz. Y en algún momento las mujeres de Maloca decidieron tener un espacio solo para mujeres. Y en un segundo momento decidieron abrirlo no solamente para colombianas, sino que para cualquier mujer migrante, con una perspectiva muy feminista y muy, muy necesaria. Entonces, cuando yo conocí el proyecto, me enamoré, y cuando me enamoro, pues me arremango.
Pues pusiste a trabajar. Y bueno, pues de Mujeres para Adelante queremos que hables un poco, porque ¿cuáles son las misiones, digamos, los objetivos primeros del espacio?
Pues yo creo que básicamente, bueno, en la página web salen así más bonitos dichos, pero sí. Es tener un espacio de encuentro para que las mujeres que lleguen sin red y sin recursos podamos compartir la información con las que llevamos más tiempo acá y que tenemos el privilegio de saber cómo son los circuitos, las rutas, sobre todo en varios aspectos. Por una parte está todo el espacio de acogida que cuando alguna mujer llega, pues le contamos un poco lo que necesite saber de los papeles o de cómo regularizar, por ejemplo, puede ser que necesite asistencia jurídica o que necesite asistencia psicológica o que necesite hacer un currículum para buscar trabajo o que necesite, yo qué sé, hacer un curso para buscar trabajo. Y aquí hay toda una, se armó una cooperativa, que esto es reciente y es muy, muy bonito. Por otra parte están los cursos de, como comillas, inserción en el lugar. Entonces están los cursos de catalán, los cursos de informática, el cómo moverse en el espacio, que también son muy necesarios. Y en, bueno, en específico yo he estado muy, muy implicada en todo lo que tiene que ver con el equipo de prevención de violencias de género, porque ser mujer migrante y atravesar situaciones de violencia es muy complicado justamente por la falta de redes. Entonces nos parecía muy importante crear grupos de apoyo, crear lugares donde se pudieran hablar este tipo de temas y poder hacer prevención, que es lo más importante, no poder detectar casos y también nosotras ponernos como un poco más finas en el sentido de auto, porque uno dice la violencia de género que sufren las mujeres, no, cada una de nosotras tiene lo suyo, ¿no? O sea, nosotras, yo creo que cada una, si se pone a reflexionar profundamente, hemos atravesado situaciones de violencia que no son las típicas que uno se imagina de la violencia en pareja o en pareja, o sí, pero que lamentablemente la ley de la violencia de género que hay ahora en el Estado español del 2004, que es una de las pioneras, tiene como carencia que solamente circunscribe las violencias de género a una situación de relación sentimental con una pareja o expareja. Y nos parece a nosotras y nos parece a mucha gente del movimiento feminista que esta definición se queda muy corta, porque desde el acoso sexual que se vive en la calle, desde el acoso laboral, de por ejemplo las chicas que trabajan de internas lo pasan re mal porque hay acoso sexual laboral, o a esta violencia estructural que tenemos como sistema, porque el patriarcado básicamente lo que hace es aprovecharse de nuestra fuerza de trabajo y en nombre del amor pues se ahorra muchísimo dinero. Entonces, prevenir las situaciones de violencia tienen que ver con darse cuenta cuáles son situaciones de violencia, estos micromachismos que hay, que son sutiles, que son como bromas, que... Pero es que no me da la gana reírme de tus chistes machistas porque... Uh-huh. Y me da... No quiero. Claro, no quiero. Y entonces, este trabajo fue como muy importante. Ahora siguen otras compañeras porque ahora me he centrado más en trabajar todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, pensando que de sexualidad... que deberíamos retomar un poco los talleres que se hacían de los feministas de los 70, de conocimiento del cuerpo, ¿no? Porque hay cosas que quedan en el ámbito muy privado, en la sexualidad es una de ellas, y en América Latina tenemos el gran problema de la dificultad para acceder a la interrupción voluntaria de embarazo. Entonces acá llegan muchas mujeres de campo que no tienen mucha idea y que tienen toda esta formación religiosa, donde también es bueno poder conversarlo, ponerlo sobre la mesa y poder hablar de la necesidad de pensar en el placer, en el derecho al propio cuerpo desde otra perspectiva, no tan normativa, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, muchas veces se circunscribe a la etapa reproductiva, cuando derechos sexuales tenemos pues desde niñas, de adolescentes, de adultas menopáusicas, y de adultas de tercera edad y de adultas de cuarta edad, porque nunca dejamos de ser seres sexuados. Y esta visión yo creo que también hace falta darle una vuelta y pensar que no se acaban los derechos sexuales cuando una, por ejemplo, tiene la menopausia.
Uy, gran tema.
Gran tema. Sí. Lo dejamos para otro día.
Bueno, un día sí, un día lo dedicamos de nuevo solo a la menopausia, que vino una vez Úrsula Santa Cruz. Ajá. A hablar de ello.
Bueno.
Y por mala pata y desgracia del aparato se grabó muy saturado. No pudimos grabarlo y no sé, quedó un poco...
Quedó ahí.
Pero fue una conversación muy bonita y me apetece pues, también por eso, por la edad menopáusica en la que me encuentro.
Bueno, con Úrsula justamente en TikTok es uno de los temas que más, o sea, que más se ponen ahí sobre la mesa, porque bueno, o llegamos ahí o ya llegaremos, o sea que es
estamos
un, claro,
ahí todas, o sea, estuvimos, estamos y estaremos. Entonces reconocerse en la realidad de otros es
claro,
lo más de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Háblame de Tic Tac entonces y luego escuchamos un poco de música.
Genial. Bueno, Tic Tac es un proyecto precioso, precioso. El taller de intervenciones críticas, transfeministas, antirracistas, combativas. Yo soy de la segunda línea, o sea que no soy del corazón del proyecto, pero soy periferia muy, muy cercana, porque me parece que es un proyecto que pone el acento justamente en cómo la construcción de la realidad está traspasada por el colonialismo, y entonces hay que poner la lupa básicamente en cómo son las relaciones coloniales, quiénes hablan, de qué se habla, a quién se excluye, y bueno, con todo lo que estamos viviendo de las políticas racistas extremas que se están aplicando en la Europa Fortaleza, era muy necesario tener este espacio de encuentro. Se hacen muchísimas actividades en Tic Tac, vienen muchas compañeras de América Latina, de otros lugares, para poder compartir esta necesaria deconstrucción del discurso hegemónico único, como si hubiera solo un relato de lo que pasa en el mundo, y poder escucharnos y reflexionar sobre, por ejemplo, cómo hacemos redes antirracistas, cómo podemos apoyarnos entre nosotras, cómo podemos dar cuenta de las tremendas problemáticas que tienen, por ejemplo, las madres migrantes con todo el miedo que significaría tal vez perder hijos o hijas y que se vayan a la de Gaia por problemas financieros, cuando la de Gaia paga se le paga a la institución que se hace cargo de ese niño o niña por lo menos 1,000 euros, que con 1,000 euros una familia podría solventar quedárselo y tenerlo en la familia, ¿no? Entonces, cómo estas políticas al final lo único que hacen es como normar desde una mirada que es una institución que no está contemplando la realidad de la gente, de las mujeres que están con hijos acá. Eso es un ejemplo de tantos más, ¿no? Tic Tac, bueno, para mí es un espacio muy sanador y muy nutritivo, porque ahí he conocido gente maravillosa, realmente.
También está generando, bueno, para mí Tic Tac también es un antes y un después, ¿eh? Quiero decir que yo no me he acercado tantísimo, pero yo siento que el discurso que está generando tiene una fuerza política nueva y necesaria que hay que esgrimir en todo el campo de la vida y de los momentos que nos están tocando.
Sin duda, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que si alguna persona que está acá no conoce Tic Tac, que busque en la página web www.intervencionescriticas.org, que es la página web del proyecto, y ahí sale explicado y con fotos y con invitación a pasar, porque también es un espacio que se creó con las ganas de ser punto de encuentro. Entonces hay una librería, también se pueden consultar libros, un proyecto editorial, la revista Desde el Margen, pases de películas, de vídeos, bueno, en fin, es que
charlas,
es no parar,
sí.
Es un sencillamente
talleres,
un no parar.
Charlas, tiene una,
sí,
gran
una intensidad, sí. desde la autogestión, que esto también sí. Es muy importante decirlo, que a veces la gente cree que llueven dinero de lugares que no llueven, o sea, todo esto es muy autogestionado y significa un esfuerzo extra bastante grande. Entonces, por lo mismo, a veces se hacen actividades para recuperar dinero. Bueno. Hace poco, entre Tic Tac y mucha más gente, se organizó el Encuentro Migrante, que fue realmente una experiencia maravillosa, de cómo hacer red entre los movimientos antirracistas de todo el Estado español. Bueno, vinieron de varios sitios. Y conocer distintas experiencias realmente es muy reconfortante, porque también te abre nuevos caminos, ¿no? Cuando uno a veces dice, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Y resulta que aquí hacen de esta manera, o en fin. O también hablar de las dificultades que te comentaba de la lengua, porque el movimiento antirracista a veces se latinoamericaniza mucho y somos hegemónicas las latinas y nos tenemos que preguntar hasta cuándo, cuánto hablar y cuánto tener el micro, cuando hay compañeras asiáticas que hablan poco por la lengua, hay compañeras africanas que están hablando poco y que tienen una particularidad, y el racismo se inscribe en sus cuerpos de manera diferente, ¿no? Entonces, claro, porque yo si me quedo calladita y no digo nada, tal vez nadie me pregunta y no me pide los documentos, pero una compañera afrodescendiente, aunque sea nacida aquí, aunque sea española,
se lo van a pedir.
Si es negra, se lo van a pedir.
¿Qué pongo? ¿Antipatriarca? ¿Somos sur?
Somos sur. Con la Anita Tillo, que me encanta. Chilena.
Sí. Era de la... no, nada que sabe.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. No es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos.
Estaba Naty Ju, de tu pueblo.
A mí esta canción me encanta, esto de Somos Sur, es sí. Que sí, Somos Sur.
¿Puedes mencionar cómo puede la gente hablar con el proyecto de Mujeres para Mujeres Pa'lante?
Claro, Mujeres Pa'lante tiene dos sedes a día de hoy. Uno que está en Hospitalet, en Cruz Roja número 8, en el Metro Colblanc, y el otro en Villarroel número 10, que ahí funciona más la cooperativa. La página web es www.mujerespalante.org. Facilito. www.mujerespalante.org. Y las compas están aquí en julio, en agosto yo creo que van a parar, pero que hay muchas maneras de contactarse. También una forma bastante eficiente es por Facebook. Mujeres Palante en Facebook y contestan.
Más rápido.
Contestamos.
Hablemos de ecología. Tú estudiaste bioquímica y tu pasión por los seres vivos, los que sean, creo que te lleva a... Bueno, ya has hablado del cuidado, has hablado de tus plantitas. Yo sé que eres un poco bruja y que haces también tus pócimas mágicas o ricas. Y ricas y mágicas. Y pues, quería que me hablaras de esto de... O sea, yo creo que esta realidad a ti también te atraviesa. Eres muy consciente de esa vida corriendo al lado.
Sí, sí.
Y por eso también la llevas a tus luchas ecologistas, ¿no?
Claro. Yo estaba intentando acordarme, porque cuando era bien pequeña, para mi madre esto era un problema, porque yo me podía quedar horas mirando el camino de las hormigas o cómo aparecían las mariposas o el tipo de plantas que habían. Yo vivía en un piso, no tenía jardín, pero era una comunidad, era una comunidad donde había distintas escaleras, distintos pisos, y había una parte de jardín y yo me podía quedar ahí pegadísima toda una tarde. Con el inconveniente de una madre activista que tenía que hacer miles de cosas y, bueno, al final me dejaba. Pero me parecía a mí desde muy pequeña que la naturaleza tenía un papel central y que nos permitía vivir. Entonces siempre era como la friki de andar mirando libros de plantas, de animalitos, de insectos, de todo tipo de seres vivos. Y estudié bioquímica, que es una carrera que estudia justamente la química de la vida, de los organismos vivos, desde las bacterias hasta los seres humanos, digamos, en términos de cantidad de genes, pero bueno, mucho. Y en ese estudiar bioquímica, claro, la orientación era muy bioquímica clínica y ya me gustaban más las plantas. Entonces decidí dedicarme a estudiar bioquímica de plantas y justamente fitopatología, que quiere decir como el estudio de las enfermedades, sería como un doctor de plantas, algo así en... traducido fácil, pero en particular de una planta que era las plantas de frijol, de las alubias, y entonces me puse a estudiar cómo detectar infecciones y todo esto. Virus de plantas, suena un poco raro, porque también tienen, las plantas también se enferman, también tienen virus y tienen bacterias que los atacan y tienen hongos, sí. Y entonces, claro.
Yo he conocido a gente que le hace acupuntura a sus plantas.
Ah, bueno, esto ya no sé mucho, pero sí como tratamientos, digamos, caseros que puedan ayudar a que estén mejor. Y yo creo que este amor a las plantas de alguna manera me viene de mi abuela, porque mi abuela, si bien es cierto, vivía en un pueblo pequeño, venía y había tenido su infancia en el campo. Y entonces ella era una mujer súper sabia, así con una raíz mapuche, y me hizo un traspaso de información precioso de plantas medicinales, de que si te dolía la barriga tomar otra cosa, y siempre me produjo una sensación de mucha receptividad a todas las sabidurías ancestrales que van por otro lado, ¿no? Entonces yo estudiaba la farmacología oficial, occidental, bla, 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 y sabía todo esto, pero también sabía que lo de mi abuela también funcionaba. Y eso es una cosa súper bonita que me hice consciente cuando llegué aquí, porque no sabía que lo tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, en el encuentro migrante, en un momento hicimos una mesa así para hablar entre amigas un rato y empezaron como, que de hecho me hicieron bromas, que si hacía un programa especial, como las consultas las consultas de las propiedades medicinales de cada planta, qué hacer en cada... Y empezamos a hablar, no sé qué, para la caída de pelo tal cosa, que para bla, bla. Fue súper divertido, porque claro, son cosas que mi abuela me iba diciendo. O las amigas de mi abuela, no sé, es como otra generación, ¿no? Que...
Sí, pero lo aprendiste.
Claro, sí, sí. Y lo uso, ¿no? O sea, lo uso y hago, qué sé yo... qué sé yo, hago hipérico con aceite de oliva para los golpes y hago romero con alcohol para, bueno, en fin.
Bueno, ¿generas tú ungüentos también? ¿Los estás haciendo? Los...
Pocos ungüentos en realidad, pero sí, por ejemplo, esto de... Sí, son como preparados líquidos de hierbas con distintas extracciones, sí. O alcohol o aceite, depende. Es muy, claro, en vez de ir a comprarte a la farmacia el típico antiinflamatorio, pues te pones una cremita, una agüita, algo ahí, una infusión. Y también hago rotafía, que la rotafía la aprendí aquí.
Eso lo he visto, pero haces muchas cosas, porque yo lo he visto últimamente que lo has colgado en Facebook.
Es que la hago hace muchos años.
A ver, ¿cómo, en qué consiste?
La rotafía, bueno, la rotafía que hago es con la receta de la abuela de una amiga mía. Entonces vamos a buscar las plantas al donde estaba el campo de la abuela de esta amiga, que es en Girona, y se recogen, se recolectan las plantas, que sobre todo si están en flor son mucho más potentes los principios activos, y luego se dejan 40 días a sol y serena en anís. Entonces es un licor de anís, pero con plantas medicinales que tienen distintas propiedades para bajar el colesterol, para hacer esto, para lo otro. Entonces, es como, depende de la... Bueno, y ahí cada año sale distinto, porque cada año hay distinta cantidad de sol, porque cada año las plantas están de una manera diferente. Yo creo que debo llevar 10 años haciendo rotafía y siempre, siempre sale diferente. Y lo hacemos con mi amiga, que cogíamos las plantas del mismo lugar, y ella lo hace en Girona y yo me lo traigo a Hospitalet, y no sé, el sol de Girona y el de Hospitalet es diferente porque nos quedan diferentes.
Qué bien. ¿Y luego invitáis a los amigos?
Claro, el amigo que va a la casa se lleva un chupito de ratafía de prueba.
Y hacéis fiestas de ratafía.
Claro, a veces llevo... No sé si probaste en el Canvas Deu y llevé una botella de ratafía.
No llegué.
Fuiste antes, sí. Esto fue para...
Me fui a las 6 de la tarde, una cosa así.
Sí, por las 8 salió la botella de ratafía de vuelta.
Postrísimos. Bien,
pero con la ecología yo quisiera decir que en realidad cada uno puede hacer, como ser más consciente del mundo en que vivimos y que evidentemente los problemas son estructurales y no por reciclar más o menos vamos a solucionar el problema, pero que igual cualquier contribución, por pequeña que parezca, de hacer buen reciclado, ponerte tus plantitas en el balcón, va ayudando y poco a poco vamos a ir generando más conciencia y también más presión a la clase política, que es la que tiene que realmente hacer las medidas más estructurales, ¿no? Que son las problemáticas que tenemos de cambio climático, de contaminación ambiental, de coches que pasan. O sea, hay que hacer muchas medidas estructurales, pero que también las medidas individuales ayudan. Lo que a mí me preocupa es que a veces se hace como parecer que todo está en las manos de las personas y es nuestra responsabilidad única y exclusiva el reciclar, el esto y lo otro. Y en realidad, evidentemente, el problema es tan grave que necesitamos juntar, bueno, pues mucha masa crítica y muchas acciones para ser... Yo cada vez que viajo en avión soy consciente, ¿no?, de la huella ecológica que dejo, porque los aviones tampoco son muy amigables con el medio ambiente. Entonces, bueno, si hay otros medios alternativos y se puede... pues preferirlos, en fin.
No solo eso, también pedirles a las empresas o dejar de consumir productos que realmente son muy contaminantes, ¿no?
Claro, claro.
Y todas las cadenas alimenticias en las que estamos enganchados, que tienen por medio una alta envoltura.
Bueno, yo soy súper friki con esto de los envoltorios y siempre ando con una bolsita de tela para comprar las cosas, y ya en mi barrio me conocen, o sea, ya ni me preguntan quiere bolsa porque saben que no quiero bolsa, y de hecho les digo porque a mí me irrita mucho, o sea, ya no es una cosa que me irrita, estas naranjitas peladas que venden ahí en el... O sea, pelar una naranja y ponerle un plástico encima cuando el mejor envoltorio que tienen es la piel que tienen, es tan absurdo que a mí me parece que deberíamos hacer una campaña así con carteles al lado de estas tiendas para decir, basta ya, ¿cómo pueden comprar esto?
Pero no son, es que son todos los supermercados, ¿no? Es como todos los supermercados están como muy envueltos.
Sí.
Y generando una cantidad de plástico increíble y innecesaria, claro. También.
Y aparte que este plástico delgadito no se recicla, porque claro, lo que se recicla y no depende de la necesidad de reciclaje, sino que depende de quién paga. Uh-huh. Aquí estamos en Cataluña, ¿quién paga? Entonces, como paga Ecoembes, que recicla envases, pues se reciclan los envases. Pero el plástico de las bolsitas y todo es reutilizable, pero no es reciclable. No se hacen otras bolsas. Y esto pues había que cortarlo de raíz. O sea, yo creo que la gente protesta porque le cobran 5 céntimos por una bolsa, pero es que de verdad tendría que ir a estas islas de basura que están llenas de plástico, verlas, meterse ahí, zambullirse para darse cuenta que es una cosa tan sin sentido consumir esta cantidad de plástico que consumimos. Yo no digo que el plástico haya que erradicarlo para forever, ¿no? Porque igual a veces no sirve y tal y cual, pero si hay un sistema de reciclaje adecuado y bien pensado y todo, está perfecto, pero el nivel de consumo que tenemos es tan irracional que yo, es como digo, que esto no es humano. Si es que el humano está lo racional, esto no es. Algo pasa.
La falta de conexión, ¿no?, que tenemos con...
con las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y del entorno.
De conciencia y de conexión con la naturaleza.
Sí, porque tiene que ver con esta visión occidental de que somos, de la modernidad, que somos dueños del mundo y podemos transformarlo. Cuando en el fondo a mí me parece súper pertinente rescatar la visión del pueblo mapuche que dice somos parte del mundo, somos una especie más dentro de todo un sistema que tiene que estar en armonía, y por eso en general para los pueblos originarios es tan importante el territorio.
Háblame un poco de esto, porque quería conectarlo.
Sí.
Tenemos todavía un poquito de tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues para el pueblo mapuche, la cosmovisión mapuche, mapuche significa gente de la tierra. Entonces no se puede entender a la gente sin su tierra. Uh-huh. Y tienen una cosmovisión muy, muy bonita porque le hablan, o sea, todas las cosas que hay en la naturaleza tienen espíritus que les hablan. Entonces, como los nombres son... los apellidos, si uno los tradujera del mapudungun al castellano, serían, por ejemplo, lago azul, pájaro cantor, agua no sé qué, agua... En fin, son reconocimiento de aspectos del mundo natural que influyen y que tienen una relevancia súper importante. Yo me acuerdo haber leído cuando era muy pequeña que le pregunté a mi mamá, porque en los libros de historia de Chile, de dictadura... era como se traducía, transpiraba del relato de la colonización esta idea, no estaba escrita textual, pero esa era la idea, ¿no?, que los indios eran flojos porque no cultivaban, no sembraban demasiado. Esa es como la visión, ¿no? Que podrían sembrar más y que no siembren, son unos vagos. Entonces, claro, tú te vas a las comunidades indígenas y preguntas ¿por qué siembran esta cantidad y no otra? Y te dicen, no, por respeto a la tierra, porque no queremos sobreexplotarla, queremos sacar lo que necesitamos para vivir y ya. No queremos acumular.
La autosuficiencia.
No queremos acumular. Sí. Entonces, esta sensación de desarrollo capitalista es contrario absolutamente a una visión súper respetuosa de cuánto producir, que es lo que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Que es como produzcamos, pero agradeciéndole a la tierra sus frutos y pidiéndole lo que nos permita sobrevivir, no sobreexigiéndola, como fueron los cultivos, por ejemplo, del café en Haití, que terminaron... Bueno, una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida es cuando fui a Haití, ver que una isla que es caribeña, que estás en República Dominicana, que es todo frondoso y todo espectacular... Cruzas la frontera y no hay nada. En Haití no hay ninguna planta. Entonces pregunto por qué y me dijeron que, claro, con el robo de los franceses de todos los minerales de Haití, con la explotación año tras año tras año tras año de los cafetales y los esclavos ahí cultivando café, pues la tierra quedó tan desnutrida, tan pobre, que ya no crece nada. Claro, es una cosa que hemos hecho los humanos.
Sí, o en otras partes del planeta que también nos vamos de turistas a Ogo, uh-huh, y que no hay una gestión de residuos, no hay ningún sistema de gestión de residuos y tu mierda se va acumulando en las grietas del subsuelo de una isla.
Claro.
Y eso lleva a contaminar los acuíferos y de repente un sitio que vivía de la
pesca,
de las especias,
ya no hay,
o
claro,
del no sé qué,
ya no tiene.
Se queda sin su producción tradicional.
Sí, sí.
Bueno, así de humanos somos. Tu lista de deseos, como última parte ya del programa, entrando en la recta final de los últimos 4 minutos, en un mundo utópico necesario, ese por el que luchas, ¿cuál sería el orden las cosas.
Ay, esta era una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que tendría que decir, así como en igual orden de aparición, sin poder ponerle jerarquías, porque me cuesta mucho, la justicia, la libertad y el amor. Yo creo que...
Como principios rectores
de un mundo que sea bueno, más justo, más eso, igualitario. Y claro, yo creo que en esta lista de deseos pasa evidentemente por la red de afectos que se va construyendo, ¿no? Para generar un mundo en que todas las personas valgamos por lo que somos y no por lo que tenemos. Por un mundo donde los hombres y las mujeres no estemos determinados porque con qué sexo nacimos, porque en realidad eso no tenga ninguna importancia, ni tenga ninguna importancia en qué lugar del mundo vivimos porque no haya frontera. Entonces yo me imagino un mundo feliz, así, verde, sin fronteras, sin patriarcado, sin capitalismo. Un poco, bueno, quiero cosas grandes, ¿eh? No es una lista muy, muy pequeñita, soy ambiciosa.
Bien. Pues lo deseamos, sí, pues sería un buen principio para que nos vendría bien a todas, ¿no?
Seguro que sí, a todas y a todos. Yo creo que todo el mundo sería más feliz si pudiéramos sacarnos este corsé de sistema. Y bueno, todo va cambiando, así que ¿por qué no vamos a poder pensar que podamos cambiar hacia una sociedad en que toda la gente podamos ser aceptadas como somos y podemos consumir responsablemente y tener respeto por el medio ambiente, porque también el medio ambiente es parte de nuestra vida?
Bueno, a 3 minutos. Muchas gracias, Bea, por haber estado aquí en este espacio de 6 de julio, sábado en Cor Animal. En pocos minutos, apenas 30, comienza el aleteo desequilibrado, que hoy tienes una invitada muy especial, ¿no?
¿También? Pues sí, tengo una invitada chilena, una artista que ya podrán escuchar en un ratito más. Bueno, tengo que decir que estoy encantada de haber estado contigo, porque me hace mucha gracia estar como del otro lado también de los micros, pero que es el mismo lado, o sea que
sí.
Es poder dar el espacio a contar un trocito de vida, pero sobre todo también invitar a la gente a que se atreva a hacer radio. Yo creo que esto sería como...
Bueno, esto es uno de nuestros objetivos de colectivo, ¿no? Hacer talleres de radio para invitaros a todas a entrar en este espacio que tiene los micros abiertos para todo tipo de narraciones,
sí, sí.
¿No? Y eso lo vamos a ofrecer en breve, ya estás atentas, porque lo pondremos en la página web, ¿no? Cuando empiecen, que los dará César.
Sí.
Y estaremos también el fin de semana que viene, ¿no? Vea, en las fiestas alternativas del Raval, que ya no sé si son las 12, las 13, las 14.
Capaz que las 14.
14. Ya no me acuerdo.
Esto, bueno, como hace años ya, va a ser en el Ágora Juan Andrés Benítez, y que tenemos una emisión en directo de la radio. Así que, pues nada, invitadísimas a que vayan.
Y la haremos la emisión en directo desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? He oído que nuestras colegas de Música Sospechosas y compañía querrán poner algo de música también en la sobremesa, y que irá llegando gente con ganas de hablar y contar historias, ¿no? Haremos un directo desde...
Sí, desde ahí mismo.
Desde allí mismo. Bien. Pues a 55 segundos del final te dejo o cierro el programa y os cito la semana que viene, no, sino en dentro de 2 semanas, con gente muy muy guapa, como siempre. Os dejamos con Mercedes Sosa y El Todo Cambia. Subo.
Unos segunditos.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you. brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.